Parleremo poi di Frey e la seduzione di Gerda. Gerda era una dama, si chiamava così, non si tratta di calificare la seduzione. Chi era Frey, preguntarono ustedes. Era hijo de Njord en la mitología nórdica, pertenecía a los Vanas, que son las, eran las divinidades del agua y del aire. Frey fue recibido en el Asgard por los dioses, y así como su padre Njord era la personificación del verano, Frey, el chico, fue la personificación de los rayos del sol. O sea, Frey era los rayos del sol. Cuando le salió el primer diente, los dioses le regalaron el reino de Alfheim, también llamada Tierra de las Hadas y de los Elfos. Un lindo regalo para un niño. El mejor regalo para el Día del Niño, el país de las Hadas y de los Elfos. Allí vivió Frey y se hizo obedecer por sus habitantes. Frey también recibió de los dioses una espada maravillosa que era símbolo de los rayos del sol. Y tenía además esa espada el poder de vencer en la lucha de modo inexorable. Frey la usaba especialmente contra los gigantes del hielo, ya se sabe que los gigantes eran los peores enemigos de los dioses de Asgard. Los enanos le regalaron a Frey el jabalí de cerdas de oro que se llamaba Gullinbursti. Se suponía que aquel jabalí, rasgando la tierra con su afilado colmillo, había sido el primero en enseñar a la humanidad el arte del arado. Antes de la gesta de Gullinbursti, los nórdicos no araban la tierra. Algunos dicen que después tampoco, ya que los vikings tenían como principales actividades la pesca y el saqueo. Disciplinas al lado de las cuales el cultivo, especialmente en una tierra no demasiado generosa, resulta una actividad no muy emocionante. Como quiera que sea, Frey montaba además al jabalí, además de hacerlo arar, y la velocidad de este jabalí dorado era sorprendente. No sé si por la rapidez o por la lentitud. Supongo que por la rapidez. Frey era además propietario de otros bienes. Por ejemplo, el caballo que se llamaba Blodughofi, que cabalgaba a través del fuego. Era un caballo que podía pasar a través del fuego e incluso a través del agua. Y también poseía Frey nada menos que el barco Skidbladnir, el famoso barco Skidbladnir, que siempre tenía viento favorable y era tan elástico que podía subir proporciones de distinto tenor a solicitud de su dueño, de su usuario. Podía ser tan grande como para transportar a todos los habitantes de la nación, o empequeñecerse y doblarse para permitir esconderlo en el bolsillo. En uno de los cuentos del Edda se dice que Frey se aventuró en una ocasión a subirse al trono de Odín, el príncipe de los dioses, ¿no? Desde aquel trono se contemplaba todo el mundo. Y un día Odín no estaba y Frey se sentó ahí y empezó a mirar. Y mirando para el norte, vio a una joven y hermosa doncella que entraba en la casa del gigante Gimir y supo que la mujer se llamaba Gerda. No es muy lindo el nombre Gerda. Ahora bien, Frey regresó pensativamente hasta su residencia en Alfheim, el país de las hadas, con el corazón oprimido a causa del deseo de convertir a la bellísima Gerda en su esposa. ¿Se entiende? El tipo se le subió al trono de Odín, miró para el norte, vio a Gerda, se enamoró y se le ocurrió casarse. Así era la gente de directa en aquellos tiempos. Nada que me confundí, no sé, te quiero, pero todavía puede ser que no, aunque
quizá, pero no te amo.
Cuentan que enamorado profundamente, Frey se tornó melancólico y distraído en extremo, como suele ocurrirle a los que se enamoran. Comenzó a comportarse tan extrañamente que su padre, Njord, se preocupó por su salud y le ordenó a un sirviente llamado Skirnir, que era un sirviente de confianza de la familia, que descubriera la causa de aquel estado. O Skirnir, dijo el viejo, anda a averiguar qué le está pasando a mi hijo. Muy bien. Skirnir empezó a indagar al joven Frey y al cabo de algunas noches Frey le contó que se había subido al trono de Odín, que había visto a una muchacha llamada Gerda, que se había enamorado de ella, etcétera, etcétera. Skirnir le reprochó haber observado el mundo desde el lugar de Odín. Le dijo que observarlo todo, si uno no era el príncipe de los dioses, producía tristeza. La cuestión fue que Frey confesó su amor y su desesperación. Su desesperación, primero porque Gerda estaba muy lejos, y segundo porque era nada menos que la hija de un gigante enemigo, la hija de Gimir, por lo cual su amor no podría corresponderse nunca. Entonces, el sirviente Skirnir se ofreció para ir en nombre de Frey a gestionar un casamiento al país de los gigantes, a la residencia de Gimir, el archienemigo de los dioses. Le pidió el sirviente a Frey el caballo, aquel que atravesaba el fuego y el agua para el viaje, y le pidió como recompensa, si conseguía convertir a Gerda en la novia de Frey, aquella espada que siempre triunfaba en todas las contiendas, que era uno de los dones que tenía, que poseía Frey. Y Frey le dijo, más sí, andá y fijate, a ver si, decirle que digo yo, esos que mandan a otro a levantarse las minas. Andá a decirle que digo yo, que si ella quiere yo, pero que sí. Muy bien, se puso a esperar y Skirnir, el sirviente, le salió. De todos modos, el sirviente, que era bastante vivo, llevó algunas armas. Por empezar, fue hasta un arroyo en el que Frey se miraba y tomó de la superficie la imagen de Frey reflejada y la guardó en su cantimplora, en su cuerno de agua, para mostrarle a la dama lo lindo que era Frey. Es extraordinario guardar en una botella la imagen de un señor en el agua, de un arroyo. Después llevó 11 manzanas de oro, de regalo nomás, y aquel famoso anillo mágico, Draupnir, del cual hemos hablado alguna vez, que tenía como virtud duplicarse cada noche. Skirnir, el sirviente, pensó que con todos esos artilugios triunfaría fácilmente. Empezó a caminar para el norte mientras se acercaba a la morada de Gimir, ya en las tierras de Jotunheim, el país de los gigantes, los enemigos de los dioses. Empezó a oír el ruidoso y persistente aullido de los perros guardianes de aquellos lugares, que en realidad eran personificaciones de los vientos glaciales. Un pastor que se encontraba por ahí le contó que sería imposible acercarse a la casa de Gimir debido a una barrera de fuego que la rodeaba. Pero Skirnir, sabiendo que su caballo Blodhoppi, o el caballo que le había prestado su amo, atravesaría cualquier fuego, le metió para adelante y llegó ileso hasta la puerta de la casa del gigante. Y lo recibió la hermosa Gerda. Skirnir le explicó, vengo de parte de Frey, etcétera, etcétera, para tratar de que ella prestara oído favorable a las propuestas de su señor. Primero le regaló las manzanas doradas. Gerda ni se inmutó. Toma, te regalo estas manzanas de oro. Ah, sí, dijo la mina. Nada. Después le ofreció el anillo mágico, Draupnir, que se duplicaba cada noche. Gerda no se impresionó. Respondió en realidad que ella ya era rica y que no estaba interesada en nuevos bienes. Skirnir apeló entonces a la belleza de Frey y mostró el retrato que había robado en la porción de arroyo que llevaba en su cantimplora. A Gerda no pareció gustarle. Entonces Skirnir se indignó hacia aquella indiferencia y decidió conseguirla como esposa para Frey de cualquier manera. Entonces la amenazó. Le apuntó con una vara mágica que había tenido la precaución de llevar y le advirtió a Gerda que si no cedía, se vería condenada a un hechizo. El hechizo consistía en el desamor constante y la virginidad eterna. Repito, desamor constante y virginidad eterna. Qué lindo para ir gritando por la calle. Una manifestación que cante. Desamor constante, virginidad eterna. No dan los acentos. Bueno, aterrorizada ante aquella amenaza, Gerda aceptó, dijo, está bien. Ya que me lo pido así, me convertiré en la esposa de Frey. Lo despidió a Skirnir y prometió ir a reunirse con su esposo. Con el esposo que le habían impuesto. Bueno, encantado con su éxito, Skirnir regresó velozmente a su casa de Alfheim, el país de las hadas, comunicó la noticia a Frey, se guardó los detalles, le hizo creer que la mina había aceptado contenta. Frey naturalmente se puso muy contento. Gerda apareció pocos días después en la balada de Skirnir. El poeta hace decir a Frey, mientras espera, ¿no?, la llegada de Gerda, ¡ay de estas largas jornadas! Un mes de éxtasis transcurre más rápidamente que media hora de suspiros ilusionados. Todo esto mientras se asomaba a ver si venía la mina. Finalmente, y contra todas nuestras predicciones, ocurrió la boda. Y según cuentan, aunque la unión nació del chantaje, ella consiguió amar a Frey. Tuvieron un hijo, lo bautizaron Pirulo y eran felices los tres. Se llamaba Fjolnir, pero le decían Pirulo en el Asgard, la residencia de los dioses nórdicos. Y así terminó venturosamente esta historia. La moraleja es que sí es posible mandar a otro a que le gestione una mena. La moraleja es que sí es posible que alguien salga de la indiferencia. Y la tercera moraleja es que no creo en las otras dos. ¿A quién quiere dedicar esta bella historia? Sí. Tiene algunos hallazgos poéticos maravillosos, como el de sacar del agua del arroyo la imagen del hombre que se mira en él.
Muy lindo. Bueno, vamos a dedicarlo, Alejandro, a los hombres que no mandan a nadie a levantarse las minas por ellos, los que van...
Que van solos.
Que van solos y no se manifiesta su deseo. No, la posibilidad de manifestar el deseo por uno mismo sí creo que es meritorio, pero...
Está al alcance de cualquiera, ¿no?
Sí. Bueno, y después...
A mí me gusta mandar a otro, sin embargo, desde hoy, desde ahora. Desde ahora, y mandarlo muchas veces.
Si lo que pasa es que tiene que
decir, por ejemplo, vuelve el tipo y se dijo que no. Andá y decirle que digo yo que dale. O que por qué.
Que a saber cuál es.
Preguntarle por qué. Dice, porque le das asco. Andá y preguntar en qué sentido.
Acá, el tema, Alejandro, es que uno primero tiene que confiar mucho en la habilidad de la persona que manda, me parece, para que no arruine todo, digamos, con un mal comentario. Y después, la otra posibilidad que le viene es que muchos le van a echar la culpa al tipo, porque se lo dijiste mal.
Por eso sirve, para que uno no se haga cargo de la primera verdad que uno debería asumir.
Claro.
Que hay gente que no gusta de nosotros.
Sí.
Todos explican los rechazos de mil maneras. no era el momento, no supe cómo decir, que Lola estaba confundida, ella está saliendo de otro noviazgo, todavía no está preparada. Le calentó la cabeza, todavía no está lista, se asustó.
Claro, tuvo miedo de enamorarse.
Tuvo miedo de enamorarse, no le gustaste. No le gustaste, claro. ¿Con quién se fue? ¿Con los? Bien. Hemos buscado discos para ilustrar esta charla y como no lo encontramos, vamos a oír el tango que se llama Indiferencia, que voy a tener el gusto de cantar para ustedes, naturalmente desde un disco que hemos grabado juntamente con las frases publicitarias de comienzo. Así que voy a cantar el tango de Juan Carlos Torri y Rodolfo Biaggi, que se llama Indiferencia y que pertenece al disco Tangos del Bar Veneciano. Adelante.
Yo también, como todos, un día tenía dinero para mi cocinar. Nunca supe que había falsidad, el mundo sabía también traicionar. Pero cuando a mi vida tranquila llegó la primera terrible verdad, busqué apoyo en aquello que amaba y crueles me dieron soledad. Ilusión que viviendo latente pasó entre la gente y cura siguió. Ilusión, hoy te busco y no estás. Ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe ha tenido, temblando en el frío de mi vida actual. Y los años pasando y pasando, me están reprochando porque no hice más. La vida pasó por tu lado, dejando tronchado tu sino y tu fe. La maldad que truncó tu camino, contra en tu destino de amor el placer. Pero cuando vencido y cansado, tu peso agobiado refiere a bondad. Volverá la cabeza a la gente, queda indiferente en soledad. Ilusión que viviendo latente pasó entre la gente y pura siguió. Ilusión, soy de vos, bueno estás. Ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe a perigo, temblando en el frío de mi vida actual. Y los años pasando y pasando, me están reprochando porque no hice más.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado del disco Tangos del Bar del Infierno, Indiferencia, de Biaggi Torri, en la versión de Alejandro Dolina.